En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Sí.
Ah, bueno, estupendamente, ¿no?
Nos van a salir ancas de rana con tanta
eso
lluvia,
sí,
pero por
bueno,
lo demás, sí.
Pero está bien, los pantanos están llenos, de hecho sí. Están teniendo que soltar agua porque ya no les cae más.
Sí.
pero bueno, bien, lo que vamos a estar así, pasados por agua.
Sí.
Tenemos invitada.
Sí, tenemos invitada.
Ah, bueno, espérate, antes de nada.
Sí,
nuestro LinkedIn, LinkedIn, que no me olvido, nuestro LinkedIn.
Sí, porque luego pueden encontrar tanto los datos de la invitada como la grabación del programa y los puntos más importantes que vayamos a ir tocando en mi perfil de LinkedIn, Patricia Guzmán de Irezabal.
Uh-huh.
Y hoy vamos a hablar del lenguaje como herramienta clave para la aplicación de las políticas ESG en las empresas.
Ah, muy bien. Estupendo. Pues venga, adelante, preséntanos.
Y para ello tenemos ni más ni menos que Arancha Caballero, que es la fundadora y CEO de Nuada Translations, compañía española pionera en gestión de la comunicación multilingüe. Y es presidenta además de ANETI, que es la Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación. Hola Arancha, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por invitarme.
Vamos a empezar, si parece bien, ¿a qué nos referimos para empezar con ESG?
Uh-huh.
Que es el Environment, Social and Governance, que son los principios ambientales, sociales y de buena gobernanza de las empresas. Para ello vamos a ver que un informe, el Effective Strategies for ESG Communications, que en este informe se pone énfasis en cómo una comunicación efectiva es esencial para construir relaciones sólidas con los stakeholders y garantizar el éxito de las iniciativas ESG. Y sugiere que los directivos deben adaptar sus mensajes según las preocupaciones específicas de cada grupo, inversionistas, empleados, clientes y comunidades. ¿Es así? ¿A qué nos referimos con comunicación efectiva?
Pues la comunicación efectiva, viniendo de un templo de la comunicación como es la radio, pues
sí.
Poco más, a vosotros poco os puedo contar, ¿no?
De
este tema.
Estamos encantados. Que sois
los expertos. Una cosa muy fácil. Si a ti te dan 50 euros, Patricia,
bien,
te los dan, ¿vale?
Sí.
No los tenías antes.
Sí.
¿Qué prefieres? ¿Perder 30 o que yo te diga, vas a jugar a esto
a ver.
Vas a ganar? A ti, Federico, también te da
vale.
50
ver, Federico,
euros. ¿Qué se ha puesto envidioso?
Federico también quiere 50 euros. Vamos
a ver.
Sí.
Te voy a dar 50 euros.
Sí.
Y aquí tenemos un juego de azar en el que puedes perder 30 euros.
Uh-huh.
Y tenemos otro juego de azar donde puedes ganar 20 euros.
Uh-huh.
¿Qué haces? Opción. ¿Perder 30 euros o ganar 20?
Pero es un juego. Luego puedo perder o no.
Te quedas igual.
Claro.
Si te dan 50 y pierdes 30,
sí,
has ganado 20 porque tú no tenías 50.
Aquí lo que estamos hablando que uh-huh. es de la importancia de utilizar el término perder o ganar. En realidad no estamos con la misma cantidad,
vale,
la misma cifra, pero no es lo mismo que nos digan que pierdes 20 euros a que ganas. Y al final es lo mismo. Entonces yo creo que es un ejemplo bueno de la comunicación, de cómo podemos, o sea, cómo la forma uh-huh. en la que nos decimos las cosas impacta en cómo nos sentimos. Y uh-huh. por lo tanto, en cómo nos comportamos. ¿Es así?
Efectivamente.
Vale.
Las palabras siempre tienen una emoción detrás.
Sí, tienen un impacto emocional.
Y para ti no es lo mismo que para mí. Entonces, tener en cuenta las diferentes emociones que podemos generar de las diferentes partes implicadas es a lo que tú hacías mención en ese informe, por ejemplo. Esto en la industria, por ejemplo, farmacéutica y médica, cuando se presenta un tratamiento a un paciente, a ti te dicen, oye, tienes una enfermedad tremenda, pero tenemos este tratamiento. Si a ti te dicen que este tratamiento o esta operación vas a tener un 5% de porcentaje de posibilidades de morir, no es lo mismo que si a ti te dicen que tienes un 95% de probabilidades de vivir.
Claro.
Sí, de hecho, también con equipos directivos en algunos de los personas con las que yo trabajo en mis sesiones, preparamos sobre todo cuando hay que comunicar un cambio al equipo. La forma en la que utilizamos, el lenguaje que se utiliza para transmitir ese cambio puede favorecer o perjudicar y hacer mayor la resistencia al cambio, porque suele haber bastante resistencia en cualquier cambio. Y entonces trabajamos mucho en ese discurso del cambio que le llamamos nosotros, sí, en cómo utilizar las palabras adecuadas para que sea mejor uh-huh. bien, o sea, que no haya esa resistencia, que sea mejor bienvenido el cambio o no. Y también qué vamos a contar de los políticos, cómo manejan,
sí, cómo manejan el lenguaje. Tenemos que diferenciar entre hablar de cosas que no son ciertas, tergiversar la verdad, sí. Y yo os he contado unos datos objetivos.
Sí.
Estoy uh-huh. diciendo el mismo dato, pero de dos palabras, de dos maneras uh-huh. distintas.
De dos maneras distintas. ¿Eh? Vale.
Entonces, uh-huh. También tenemos que tener en cuenta, tú lo que hablabas de la gestión del cambio, cómo lo comunicamos. Ahora estamos en un periodo de transformación tremenda. ¿Cómo lo comunicamos? Va a ser la diferencia en que tengamos un equipo detrás o que no lo tengamos, por ejemplo. Los líderes que con los, muchos de ellos que tú trabajas, Patricia, esto lo saben porque han tenido facilidad a veces de vender su proyecto o su plan internamente, primero a sus equipos, o lo han tenido que vender en un consejo de administración y, por supuesto, una vez que ya se decide hacer lo que sea, eso hay que sacarlo al mercado y tiene que triunfar. Si ha triunfado, muchas veces el líder nato que tiene esa característica lleva ya un poco encarrilado la cosa, uh-huh. pero muchos sabemos que han tomado cursos de formación, sí, sí, en comunicación uh-huh, efectiva, claro. Para volver a esos clásicos que nos digan cómo enfocar el discurso cuando tenemos que hablar de una cosa con pasión o con fijándonos en los datos. Y han aprendido a reconocer, esto resulta que funcionaba porque yo estaba empleando uh-huh. este tipo de discurso, ¿no?
Eso es. Y vamos a ver para qué es importante la comunicación efectiva dentro de la empresa, para quien nos esté escuchando, por ejemplo, en el fortalecimiento de la reputación corporativa. Una comunicación clara, transparente y alineada con los valores de la empresa refuerza la confianza de clientes, inversores y empleados. Uh-huh. Fede, tú también de esto sabes sí. bastante.
Uh-huh. Sí, tenemos que pensar que simplificar añade claridad. Todo lo que es complejo sí. añade confusión. Por eso los políticos, de verdad, que a veces hablan de una cosa luego de la otra y no sé qué, y tú dices, pues, lo que creo que comentabas tú antes, ¿no?
Sí, que me han dicho.
Claro.
¿Con qué me quedo?
¿Con qué me quedo, no? Pero, y tú te quedas sobre todo uh-huh. con la sensación de, aquí igual me están intentando dar gato por liebre. Eso lo ha aprendido muy bien el sector de la banca, por ejemplo. Creo que no se pueden decir nombres de bancos, ¿no? Pero grandes bancos que tienen siglas, cuatro siglas, empieza por B y acaba con A, por ejemplo, uh-huh. inició un programa tras, recordaréis, todo el problema que hubo con las cláusulas suelo,
sí.
La letra pequeña, todo eso ya se reguló. Y este banco, en concreto, conscientemente hizo un esfuerzo para mejorar el rating entre los clientes. Uh-huh. Tenían un programa muy interesante que transformó las comunicaciones del banco, coincidió en una época de expansión en Latinoamérica, y se centraban en que la percepción, o el objetivo que lo consiguieron, es que se percibiera el banco como un banco transparente, responsable y claro. Que fue una pelea de la banca, uh-huh. ¿no? Si os acordáis. Casi todas las personas que fueron a juicio por las cláusulas suelo ganaron los juicios, porque no era claro. Entonces la banca pues dijo, oye, esto igual hay un tema ahí de reputación, vamos a tomar la iniciativa. Y este banco en concreto la lideró y de hecho mejoró, creo que ya hace unos años, en el segundo semestre de 2017, pues ocupó el primer lugar en esa percepción de banco claro y transparente en 8 países de Latinoamérica. Ese es el impacto que puede tener uh-huh. si lo hacemos bien.
Sí, además la comunicación efectiva también ayuda a una mayor cohesión y compromiso interno, porque una estrategia bien diseñada mejora la relación entre empleados y directivos y fomenta el sentido de pertenencia y reduce la rotación de personal. Una comunicación efectiva entre transversal dentro de la empresa también ayuda a no generar... lo hemos hablado en otros programas, sí. ¿Verdad, Federico? Uh-huh. Que es muy importante, volvemos a la vez, sobre todo en épocas de cambios, no generar malos entendidos, corrillos, ¿verdad? Entonces, esa comunicación efectiva por parte de los directivos es fundamental.
Sí, hay que, de una manera práctica, sabemos, ya se sabe, que aumenta la confianza. O sea, tener una comunicación clara. Podemos volver a cuando estábamos en el colegio y nos explicaban qué es la comunicación. Es tan sencillo como eso. Tiene que haber un emisor y un receptor. Y no hay comunicación, lo que nos decía la señorita de turno, sí. En mi caso, no hay comunicación si no es bidireccional. Esto además con las nuevas tecnologías, antes íbamos en plan masterclass, ¿no? Y emitíamos un comunicado y ya está. Ahora tenemos las redes, tenemos los comentarios, sí. En LinkedIn, tenemos... O sea,
hay que también mirar el canal que estamos utilizando. Sí,
sí. O sea, hay muchos canales, pero si no tomamos conciencia de que la comunicación interna nos va a cortar todos esos tiempos de malentendidos. O sea, aquí no he tenido una reunión y ahí yo siempre digo, esto para mí misma es un... work in progress todavía, ¿no? O sea, todos podemos mejorar porque tú dices, pero si ya se lo he explicado, pues es que igual no se lo has explicado bien, porque tú pues tiendes a creer que todo el mundo percibe las cosas igual y además, por desgracia, como saben los psicólogos, con todo el entorno digital en el que vivimos, la ventana de atención que tenemos es cada vez más corta.
Sí, se ha reducido
considerablemente.
Se ha reducido considerablemente, efectivamente.
Entonces, si no captamos la atención, y ahí nos puede ayudar el lenguaje, lo que hablamos de lenguaje claro,
sí.
Que es, tenemos frases cortas, una idea por frase, no mezclar cosas, por ejemplo, tener aquella estructura también que nos enseñaban en el colegio de sujeto, verbo, predicado.
Bueno, eso que no se enseñaba en el colegio, sí. Efectivamente.
Sí, o sea, esto es pararse un poco y pensar.
Y empezar siempre con un buen gancho para captar la atención. Sí. Por eso el lenguaje, claro, capta muy bien la atención.
Sí, te da pautas, pues cómo debes organizar la información. Luego, si estamos hablando de discursos, evidentemente un... enganchar a alguien desde el principio, ya entraríamos más en lo que es la retórica, sí. Aristotélica un poco, ¿no?
Sí.
Pero en la parte escrita hay pautas que podemos, nos he dado algunas, y no usar, por ejemplo, ese abuso de la pasiva que muchas veces hacemos. Yo recuerdo que mi madre... Además, esa pasiva refleja que es estupenda en castellano, que es el se ha caído.
Sí.
Sí. Mi madre era de, esto se ha estropeado.
Se ha estropeado solo, sí.
¿No?
Entonces, o me han suspendido o he aprobado.
Claro, bueno, eso es otro enfoque.
Eso lo aprendemos rápido. Es, ¿sí? Que me han suspendido,
claro,
es que
o he aprobado. Hay que recoger la mesa, ¿no? Entonces... eso no vale en el lenguaje claro. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién va a ser el responsable? Entonces, la dirección,
¿cómo?
Va a encargarse de esto.
¿Cuándo y de qué forma? ¿Cómo? Eso es, sí. Y también, a ver, otros tips que podamos dar para una comunicación efectiva y transparente. Los peros famosos, cuando alguien te dice, has estado estupendo, pero está borrando todo lo anterior.
Bueno, sí, eso es como el sándwich, ¿no?
Sí. Si le damos la vuelta, en cambio, si empezamos, aunque ha sido un partido complicado, sin embargo, hemos hecho todo lo posible. No es lo mismo que si decimos, hemos hecho todo lo posible, pero...
sí, el pero...
pero borra todo
el
lo anterior.
Había una película que ahora no voy a recordar, por supuesto, el nombre, pero estaban pendientes de... Era un juicio, y entonces estaban pendientes de... Estamos ganando, estamos perdiendo. Iba en función de cómo iba elaborando el abogado.
Ya.
El tal, pero... Entonces, sí, pero mira, si vamos, escribimos algo sencillo, que queremos que quede claro, y usamos esta estrategia de una idea por párrafo, los conectores nos pueden ayudar a que nuestro lector o usuario o cliente no se pierda. Lo principal cuando tú vas a transmitir un mensaje que es clave es diles qué le vas a contar, cuéntaselo y recuérdales qué les has contado.
Uh-huh.
Y recuérdales qué les has contado. Eso es fabuloso porque es una concluir y que quede claro el mensaje que queríamos dar. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando ahora mismo? ¿Qué recomendación les podemos dar?
Pues, si quieres que te recomiende algún libro, por ejemplo.
Nos encantaría.
Venga, perfecto. Sí, tenemos 2 minutos.
Pues 2 minutos.
Luego lo ponemos en el perfil de Patricia Guzmán de Irezabal. Sí. Y recordemos que también el perfil de Arantxa, para que quien quiera pueda contactar también
claro.
con ella.
Mira, hay un libro que es fabuloso, que algunos de los ejemplos que os he comentado están sacados de ahí, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, del Nobel de Economía Daniel Kahneman. Explica muy bien cómo funciona, ¿verdad? Es que es maravilloso.
Buenísimo, es verdad.
Y luego, si hay algún friki que esto del lenguaje claro quiere indagar un poquito más, hay un libro que para mí es la Biblia, de los que trabajamos un poco en esto, que es El derecho a entender, de Estrella Montolío y Mario Tascón.
Uh-huh. Hombre, de Mario Tascón.
Sí.
El gran Mario Tascón. Periodista,
sí, sí.
Fallecido hace un año, yo creo, una cosa así, o no, dos, no acuerdo ya ahora, pero...
Él estuvo en El País.
Claro, estuvo en El País y luego en El Mundo, efectivamente.
Sí, y sí, sí. He trabajado con unos compañeros de comunicación, que es El Prodigioso Volcán,
sí
que son maravillosos,
sí.
Está... Mario estaba detrás.
Pues para resumir, el lenguaje es una herramienta estratégica que los directivos deben dominar para comunicar efectivamente tanto las políticas ESG como para adaptarse a distintas audiencias, promover la transparencia y el compromiso en toda la organización.
Muy bien. Pues con esto terminamos.
Estupendo.
Patricia Guzmán, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Encantada. Buenas noches.